Bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Hola, buenos días. Volvemos con un nuevo programa de Viajando Despacio, una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo. Al micro Chus Blázquez de Rutas Pangea, para compartir un rato hablando de bicis, viajes y todo lo que hay a nuestro alrededor. En definitiva, para compartir vida. Nuestra aventura continúa y seguimos necesitando de vuestra ayuda para recorrer el camino, difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Esperamos vuestras propuestas de rutas, proyectos y viajeros y viajeras que están recorriendo el mundo en bicicleta. En el programa de hoy de Viajando Despacio hablaremos de las 5 rutas más populares para hacer turismo en bicicleta en Europa. No podemos olvidarnos de la Semana de la Movilidad que se está celebrando esta semana, de la tercera edición de la Feria Unibike y de un proyecto que se está presentando esta misma semana en la feria, Cicla Madrid. Habrá tiempo también para una cuestión práctica: ¿qué tenemos que llevar en nuestras salidas en bici? Alucinaremos con las aventuras de un nuevo viajero que transmite energía y conversaremos también con Sergio Fernández para hablar con él de uno de sus libros, 7 desiertos con un par de ruedas. Después de esta presentación, un poco de música antes de continuar.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado.
Se acabó el verano y aunque queda tiempo por delante, es el momento de comenzar a pensar en las próximas vacaciones en bicicleta. Hoy vamos a conocer un poco más de las 5 rutas cicloturistas más populares de Europa. Rutas en general fáciles. Ya hablaremos otro día de las más populares para aquellos viajeros que prefieren rutas más deportivas. Las rutas son las siguientes: el Danubio, el río Loira, el lago Constanza en Suiza, Holanda y la Zuidezer Route. Y por último, una ruta en España, el Camino de Santiago.
Y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza. Vámonos limpiando.
Comenzamos con el Danubio. El Danubio es el segundo río más largo de Europa, con más de 2.800 kilómetros continuos de agua. El primero de los ríos es el Volga. El Danubio nace en la Selva Negra en Alemania. Y los primeros 1.200 kilómetros del recorrido hasta llegar a Budapest están perfectamente adaptados para recorrerlos en bici. A cada lado del río podemos encontrar un carril bici por el que podríamos transitar casi sin pisar la carretera, desde su nacimiento en Donaueschingen hasta la capital de Hungría, Budapest. Un recorrido fácil, de nula dificultad técnica, con algunas pocas cuestas que normalmente son para subir a alguno de los pueblos que podemos visitar. En general, un trazado plano y siempre en ligero descenso, con gran cantidad de pueblos y ciudades de interés para poder detenernos y conocer la cultura de los países que podemos atravesar. Una ruta ideal para iniciarse en el turismo en bicicleta. Podemos dividir la ruta en 4 tramos con ligeras diferencias. El primero, desde el nacimiento del río hasta Passau, el tramo alemán, que tiene aproximadamente 640 kilómetros. El segundo tramo, de Passau a Viena, con unos 340 kilómetros, que nos lleva desde la frontera de Alemania y Austria hasta la capital austriaca, es el recorrido más popular de toda Europa. Este tramo de Passau a Viena, todos los veranos, es el recorrido más transitado por europeos que quieren disfrutar de unas vacaciones en bicicleta. El siguiente tramo, de Viena a Budapest, tiene aproximadamente 370 kilómetros y nos permite ir cambiando de frontera entre Hungría y Eslovaquia durante todo el recorrido. Y por último, un gran tramo desde Budapest al Mar Negro, con 1.470 kilómetros, que cruza Hungría, Serbia, Bulgaria y Rumanía. Esta es la parte menos conocida del Danubio, la menos frecuentada por los viajeros en bicicleta y la que está todavía peor señalizada y con un menor nivel de servicios, pero desde luego se presenta como un reto para todos aquellos que quieran completar el trazado del Danubio.
Le da cuerda la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo cual dos tobillos.
La siguiente de las rutas de las que vamos a hablar está en Francia y discurre alrededor del río Loire, el Loira para nosotros en castellano, el río más largo de Francia con sus 1.020 kilómetros, que nace en el macizo central, en la localidad de Montgervier-de-Jouques. Tiene 800 kilómetros de vías ciclistas perfectamente acondicionadas y señalizadas, desde la ciudad de Nevers hasta la desembocadura en el Atlántico. Mágicos paisajes, campos bellísimos, castillos o viñedos que nos harán disfrutar. Esos viñedos que nos permiten disfrutar de un vino fantástico como el Muscadet, un vino blanco muy popular en esta zona de Francia. La ruta del Loira recorre ciudades emblemáticas del Valle del Loira: Orleans, Blois, Amboise, Tours, Saumur, Angers y Nantes. Eso ha llevado a que una parte de este recorrido sea considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Y todas ellas son etapas indispensables en nuestro recorrido. A lo largo del río y sus afluentes, el viaje está salpicado de pueblos singulares, galerías laberínticas, exuberantes jardines y, sobre todo, los prestigiosos castillos del Loira, que son los que dan nombre al recorrido. Es difícil encontrar otra ruta en bicicleta que condense tantos y tan importantes monumentos históricos como esta. Desde el castillo de Sully-sur-Loire al de los duques de Bretaña en Nantes, los 21 emblemas del Valle del Loira jalonan el recorrido del río para hacernos disfrutar de unas grandes vacaciones. Algunos de ellos muy conocidos: los castillos de Chambord, Amboise, Senensault, Assay-le-Rideau, Saumur o la abadía de Fontevraud. Por último, cabe destacar que la ruta del Loira en bicicleta se cruza con otros grandes itinerarios ciclistas: la Vélodyssée, que nos permite recorrer la costa atlántica, los Châteaux à Vélo, la Intra Vélo, la Véloceane, la Vélo Française o el Camino de Santiago en bicicleta, que por supuesto también se recorre por el territorio francés. Y ahora le toca el turno a Holanda. Holanda, que es un país que tiene más bicicletas que habitantes, que cuenta con más de 15.000 kilómetros de carriles bicis y un paisaje formado por grandes llanuras casi sin cuestas. De hecho, casi las únicas rampas que nos encontraremos son las de los puentes para cruzar ríos y canales. Holanda es un destino perfecto para las vacaciones en bici. Una de las rutas más populares es la del Vierdersche, que circunvala el Man interior de Holanda, una senda de casi 400 kilómetros entre diques, plantaciones de tulipanes y preciosos pueblos de pescadores. Sin duda, podríamos hablar de muchos más recorridos en Holanda, pero este tiene la particularidad de permitirnos conocer, desde su capital, Ámsterdam, una ciudad perfectamente diseñada para los ciclistas y que lleva muchísimos años sirviendo de modelo para el desarrollo ciclista de otras grandes ciudades europeas, y desde allí nos lleva a recorrer el litoral del país y también todo su mar interior, que nos ofrece unos paisajes fantásticos tan diferentes de los que nos podemos encontrar en España. Vamos a por la cuarta de las rutas y cambiamos de paisaje. En este caso nos vamos al lago Constanza, un gran carril bici internacional de cerca de 260 kilómetros que atraviesa Alemania, Austria y Suiza. le disputa al tramo de Passau-Viena el título de la ruta en bicicleta más popular de Europa. Los atractivos principales son las ciudades medievales de Constanza, Stein, Merseburg y Lindau. Y sobre todo podrás disfrutar de un increíble paisaje recorriendo el lago con los Alpes como telón de fondo. Es una ruta especialmente recomendada para realizarla con niños. Recorrer el lago Constanza nos permite disfrutar de agradables paisajes, donde no faltan viñedos, castillos, jardines, veleros y, por supuesto, la gran masa lacustre siempre presente, un lago al que llaman también el Mar Suavo. Las guerras mundiales fueron relativamente condescendientes con algunos de los cascos históricos de sus poblaciones, por lo que todavía hoy podemos disfrutar del paseo por callejuelas y plazas de aires medievales y barrocos. En las orillas, multitud de puntos de interés que hacen que cada día sea diferente. Se pueden conocer todos estos lugares apoyándonos en nuestros desplazamientos en la eficaz red de ferries existentes, que permitirá que diseñemos nuestra propia ruta en bici. Y volvemos a España para hablaros de una ruta que es muy conocida también internacionalmente, sin duda el recorrido en bicicleta por nuestro país que más visitantes extranjeros recorren, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, también conocido como Ruta Jacobea, el itinerario de gran recorrido más conocido de España, como decíamos. Desde la Edad Media es utilizado como vía de peregrinación a la ciudad donde se supone se encuentran los restos del apóstol Santiago el Mayor, Santiago de Compostela. La vía más conocida es el Camino Francés, que discurre por el norte de la península ibérica desde la frontera francesa. Vamos a contaros un poco la historia de cómo se creó el mito del Camino de Santiago. Escribe San Lucas, Herodes Agripa quebró la vida con la espada a Santiago, hermano de Juan. Se refiere a Santiago el Mayor y a su hermano San Juan Evangelista, hijos del pescador Zebedeo y de Salomé. Al parecer, los discípulos de Santiago el Mayor llevaron sus restos hasta la zona más alejada del mundo conocido. Posteriormente, las continuas guerras en la península ibérica y las invasiones de los bárbaros obligaron a los cristianos a ocultar para protegerlas sus reliquias en secreto. Su recuerdo se pierde en el transcurso de los siglos, pero fue probablemente en los años 825-830 de nuestra era, cuando en un castro cercano a Iria Falavia, el actual Padrón en la provincia de Coruña, comenzaron a verse luces ardientes durante la noche y se habían aparecido con frecuencia ángeles. El entonces obispo de la ciudad, Teodomiro, verificó los hechos y los puso en conocimiento del rey asturiano Alfonso II el Casto. Desde el primer momento, este monarca dio todo su apoyo en difundir la noticia y en construir las primeras edificaciones al servicio del culto. Fueron los primeros cimientos de lo que ha llegado a ser la gran ciudad del apóstol, Santiago de Compostela, llamada así en honor del santo y por las luces ardientes que allí se aparecían, del Campus Stellae del latín. Hoy, el mito está totalmente presente. Da igual si es verdad o si nunca llegó a suceder lo que nos cuentan. Pero lo cierto es que Santiago nos espera para hacernos disfrutar de la llegada a un monumento fantástico. El Camino Francés recorre más de 750 kilómetros desde Roncesvalles a Santiago, pasando por Pamplona, Logroño, Burgos, León, antes de entrar en Galicia por el mítico Cebreiro y llegar a Santiago de Compostela. Volveremos a esta ruta en más de una ocasión en Viajando Despacio, ya que no hay un solo Camino de Santiago. Todos los peregrinos viajaban a Santiago saliendo desde su propia casa, y eso nos ha llevado a tener una red enorme de Caminos de Santiago que atraviesan toda España y toda Europa.
Cuando for grande você, quero ser día mais, ter pedazo de terra, que salta o Brasil.
Como os habíamos anunciado, vamos a conocer el proyecto Ciclamadrid.
Quero ser carteira em bicicleta, leva recado de amor.
Ciclamadrid es un proyecto que se está poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid. Hoy mismo Hoy, viernes 23 de septiembre, a las 12:30, en el foro de Unibike, se hace una presentación oficial de cómo está avanzando este proyecto. El proyecto de Ciclamadrid lleva ya unos años de andadura y por fin vamos a poder empezar a conocer cómo se está definiendo. La base del proyecto Ciclamadrid fue definir un trazado circular que uniera el mayor punto posible de destinos patrimoniales y puntos de interés cultural de la Comunidad de Madrid. En la base del proyecto estaba unir las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad que tenemos en Madrid: San Lorenzo del Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares. Ese recorrido perimetral que bordea la Comunidad de Madrid se busca también conectarlo con el centro a través de una serie de corredores. Se ha diseñado el recorrido utilizando fundamentalmente vías pecuarias y otras infraestructuras ya existentes, como las vías verdes que existen en Madrid, que respete las condiciones óptimas para el cicloturismo, evitar en la medida de lo posible el asfalto en los recorridos y facilitar el enlace con otros recorridos ciclistas. El producto final es una estructura con un gran anillo circular periférico con un recorrido de más de 450 kilómetros, a los que hay que sumar una serie de recorridos radiales que suman en total 10 recorridos diferentes que permiten el acceso desde el centro de la comunidad con lugares con buenos servicios de comunicación y de transporte público. Se han definido unos criterios básicos para la señalización. En definitiva, será la imagen del producto y la herramienta promocional. Su calidad y conservación son emisores de la calidad del mismo. Se ha buscado también que tengan el menor impacto posible sobre el medio, y así en los lugares que ya existe señalización previa de vías pecuarias o de los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, se utilizará esos mismos soportes. El papel del elemento de guiado de la ruta de las señales ha pasado a tener un carácter más secundario, ya que en la actualidad el proyecto cuenta con el apoyo de una página web desde la que se podrán descargar los tracks del recorrido y de una aplicación móvil que nos permitirá seguir el trazado de los mismos y ver la información e interés de los elementos cercanos a la ruta. En definitiva, Ciclamadrid está en el momento de su puesta de largo, de su presentación al público madrileño y no olvidemos también al público internacional. Lo que se está buscando con Ciclamadrid es situar a Madrid, también a la Comunidad de Madrid, dentro de la lista de destinos cicloturistas a nivel europeo. El proyecto, que está dirigido por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, lo que busca es generar un nuevo producto turístico relacionado con el turismo en bicicleta y colocarlo dentro del panorama europeo para tratar de posicionar Madrid como un destino amigable con las bicicletas. Y ahora dejamos Ciclamadrid y vamos a hablar de un tema mucho más práctico, pero que también nos ayudará el día que queramos recorrer los caminos de Ciclamadrid. Y es saber qué tenemos que llevar cuando salimos en bicicleta, cuando salimos a rodar en bicicleta. Lo primero que necesitamos, por supuesto, son ganas de pedalear y de disfrutar. Hay tres accesorios básicos para nuestra seguridad: el casco, los guantes y las gafas de sol. El casco en España solo es obligatorio en las carreteras interurbanas y también para los menores de 16 años, pero es una decisión personal, solo tenemos una cabeza. Hay una serie de elementos básicos que nos solventarán las averías más frecuentes que podamos sufrir en nuestros recorridos: una bomba de aire, una cámara de repuesto, desmontables y parches. Aunque hay soluciones para evitar y reducir los pinchazos, cámaras antipinchazos, túbeles, cubiertas reforzadas, bandas de teflón, sigue siendo la avería más frecuente y debemos llevar lo necesario para repararlo. Si a esto le añadimos una multillave, que incluye un juego de llaves Allen y destornilladores, y un tronchacadenas, ¿no sabes lo que es? Pues ya estás aprendiendo. Con esto tendrás suficiente para la mayor parte de problemas que te puedan suceder en tus rutas, y todo te cabrá en una pequeña bolsa debajo del sillín. Una recomendación: busca un curso de mecánica cerca de tu casa y dedícale un día. Aprende cómo cuidar y reparar tu máquina. Será una inversión que te dará mucha autonomía en tus viajes en bicicleta. En Rutas Pangea llevamos años haciendo cursos de mecánica básica y avanzada durante todo el año. Y siempre decimos una cosa: lo que tú le des a la bicicleta te lo devolverá. Continuará. Pues llega el momento de hablaros del libro de la semana. Y esta semana tenemos un libro muy especial: Siete desiertos con un par de ruedas. Vamos a tomar algunas palabras del autor, Sergio Fernández Tolosa. Un día soñé con viajar por todo el mundo, cruzando en bicicleta y solitario los desiertos más grandes del planeta. Me levanté del sillón y lo hice, con un par de ruedas. Sergio es un periodista, aventurero, escritor, culo de mal asiento, barcelonés afincado en el barrio de Gracia, pero nómada por naturaleza. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Te hemos llamado porque queríamos hablar de este libro, pero por supuesto de muchas más cosas, pero Siete desiertos con un par de ruedas. Un libro bello, fantástico y que guarda una experiencia, imagino que increíble, ¿no?
Pues sí, a ver, fueron 5 años de viajes que empezaron un poco así, pues como decía, ¿no? Que eso, que me levanté el sillón y lo hice, era un poco como decir, pues tenía ganas de ver mundo. Yo había viajado en bicicleta a partir de los 16 años, fue cuando descubrí la bicicleta, ¿no? Y al principio eran excursiones que hacía por el Pirineo de 2 o 3 días, luego pues ya se alargaron y conseguí llegar pues hasta el Cantábrico, empezando en el Mediterráneo, luego pues viajé por toda España, llegando pues hasta Andalucía, estuve por Marruecos, estuve por distintos países, por distintos paisajes. Y cuando llegó el momento de ser un poco más nómada, de tener libertad, de tener algo de dinero ahorrado, empecé esos viajes por los desiertos, que el primero fue Australia, uh-huh. Y pues después vinieron Atacama, Mojave, en Chile, Mojave en los Estados Unidos, que fueron todos los desiertos de esa zona del oeste de Estados Unidos. Después vino el Namib, en Namibia, uh-huh. Con los elefantes del Namib. Después el Kalahari en Botswana, que es el país que hay al lado. Luego ya me fui, todos estos viajes yo volvía a Barcelona. Ajá. Después de cada viaje regresaba a Barcelona, trabajaba, o sea, tenía que ir compaginándolo todo. Y entonces después vino el del Gobi en Mongolia y en el norte de China. Y el último pues fue el más largo, el más difícil, yo creo, el del Sáhara, que era un poco el más delicado también por motivos uh-huh. de seguridad, etcétera. Y pues cuando volví tuve la gran suerte de que Saga Editorial, que era una editorial que en ese momento estaba empezando, me propuso hacer un libro de gran formato, aprovechando las fotos de los viajes y aprovechando pues todas las experiencias que había vivido en esos 5 años de viajes, hacer una especie de libro temático sobre desiertos y aventura, en el que, bueno, pues se ve un poco de todo. Se ve desde la fauna, se ve la flora, se ve esos habitantes del desierto, porque es una de las cosas que más sorprende a la gente, ¿no? Que es que en el desierto hay mucha más vida de la que uno puede imaginar. Yo también me pensaba que en el desierto no iba a haber nada, y luego resulta que en el desierto te encuentras pues 1000 historias. Sí, sí. Y eso es lo que aparece en el libro.
El libro, que tiene un formato muy original, ¿no? O sea, yo lo tengo ahora mismo en las manos. Y yo, que he leído muchos libros que hablan de viajes en bicicleta, muchas veces nos encontramos como dos libros distintos, ¿no? Un libro que al final es solo una guía de rutas, donde el autor tampoco se ha querido mojar mucho en darnos valoraciones sobre lo que ve, sino que simplemente trata de describirnos el recorrido para que no nos perdamos. Y otros libros que son solo literatura, que está muy bien, que cuentan una historia, pero este libro es un poco diferente, ¿no? El formato es muy original.
De entrada es un formato apaisado, lo hicimos así, o sea, está al revés, es como un folio entero, pero apaisado, ¿no? Porque nosotros pues vemos así, de manera apaisada, ¿no? Y muchas de las fotos pues son apaisadas. y queríamos hacer un libro visual que tiene más de 200 fotografías, muchas de ellas a toda página. Y yo digo que es un libro arrevistado, porque es como una revista de viajes, pero es verdad que compagina lo que es la crónica en primera persona, la vivencia, el sentimiento del viajero, ¿no? De cómo experimenta una transformación desde aquel primer viaje en el que cruzar un desierto en bicicleta por ti solo, o sea, sin ningún tipo de asistencia, es un reto deportivo, como aquel que dice, que cuando ya empiezas a dominar ese territorio o ese terreno o esas circunstancias, pues ya lo que es la dificultad física o la dificultad deportiva queda en un sexto plano. De repente empiezas a ver todas las cosas que existen en el desierto. O sea, en el momento en el que consigues un poco más de tranquilidad, de sosiego, de autonomía, dejas de luchar contra los elementos, que es una cosa que es totalmente antinatura, para convertirte en una piedrecita más de ese camino, ¿no? O sea, pasas a ser, pues eso, un habitante más del desierto, respetándole y abrazándote a esas dificultades que a priori parecían insalvables, pero que después pues las vas sobrellevando con menos esfuerzo.
¿Y por qué elegiste los desiertos? ¿Qué te llamó, qué te atrajo para que ese fuera tu reto, ¿no?
Pues a mí siempre, no sé, desde pequeñito me había parecido que el desierto era un lugar donde la aventura era posible. O sea, era un sitio pues que estás solo, que estás en medio de la naturaleza, una naturaleza muy especial, muy distinta de la que estamos habituados. Y yo creo que al principio me llamaban la atención sobre todo porque creí que ahí me iba a encontrar conmigo mismo, iba a ver hasta dónde era capaz de llegar, etcétera. Luego, pues como te decía antes, en realidad todo eso son bueno, es una coyuntura,
¿no?
Es una coyuntura, ¿no? Luego, en realidad te das cuenta de que sí que puedes hacer esos viajes. Trata de ir poquito a poco. Cada día haces un poco, llevas suficiente agua, llevas suficiente comida, procuras no perderte, procuras no hacer el bruto, porque estas cosas que están tan de moda hoy día de busca tus propios límites y todo esto, ahí te das cuenta de que no tiene ningún sentido. Si encuentras tus límites en mitad de un desierto como el de Australia o el de Sahara, tienes un problema muy grande. Entonces los límites hay que dejarlos todo lo lejos que puedas. Tú tienes que ir siempre a tu ritmo, pues sosegado, tranquilo, pues porque estás solo. Entonces no puedes forzar tanto, ¿no? Y entonces el desierto para mí al principio era un sitio vacío, pero luego es que claro, te das cuenta de que hay un montón de animales, hay un montón de bichitos, bueno, las puestas de sol son eternas, es muy... Bueno, no sé, a mí me gustó mucho la tranquilidad de estar en un sitio, pues no sé, que estar realmente en contacto con la naturaleza. Además, yo creo que el clima desértico a mí me favorece, incluso para respirar en los climas húmedos y eso, tengo más como una especie de asma, o sea que yo estaba muy a gusto en el desierto.
Muy bien. Veo que, bueno, todos los recorridos imagino que serían fantásticos. En el libro cuentas que, claro, tu estado de ánimo no era el mismo en todos y eso también se nota, ¿no? Y quizás no todos los disfrutaste de la misma manera.
Sí, a ver, yo creo que cuando uno viaja solo, a veces tiene la suerte, ¿no? O sea, yo creo que la gran suerte de viajar solo es que hablas mucho con la gente, porque tienes ganas, ¿no?, de contacto humano, y más si estás dos o tres días sin ver a nadie, pues cuando te encuentras a alguien, es una maravilla, ¿no? Te da igual de dónde venga, de dónde sea, cómo sea, digamos, te vuelves mucho más empático. Y la gente del desierto, pues tiene, como ya sabéis, una hospitalidad natural, o sea, está en su forma de ser. Y entonces en estos viajes se aprende mucho, pues por ejemplo, de las personas que viven en mitad de la nada absoluta, donde viven con solo cuatro cabras y un borriquito, y son felices. Entonces aprendí todas esas lecciones, pues eso, de separar lo que era superfluo de lo esencial, por ejemplo, ¿no? Ellos no sabían lo que era la ansiedad.
¿Y
dices,
qué?
Fíjate la cantidad de cosas que tenemos nosotros y tenemos ansiedad.
Sí,
¿cómo es posible?
Pues
entonces intenté luego aplicar todo eso a mi vida, que ahora es mucho más sedentaria, pero bueno, intento hacer viajes todos los días.
Y imagino que para muchos de ellos, para muchos de los habitantes del desierto, verte llegar solo en bicicleta debía ser una sorpresa mayúscula, ¿no?
Sí, a ver, no soy ni mucho menos el único cicloturista que viaja por el mundo en solitario y eso, y por desiertos, pero sí que es verdad, es que no es muy habitual. Normalmente pues pasan otros viajeros en coche o en camión o en furgoneta o en todoterreno, y eso pues ya les cuadra más. Cuando vas en bicicleta yo creo que cambia bastante la situación, porque yo creo que te ven tan indefenso que pasas a ser directamente un huésped. O sea, eres una un ente al que hay que ayudar. O sea, de entrada te ofrecen la sombra, que es lo primordial, luego agua o un té, o depende de cada país, ¿no? Pues si estás en Mongolia te ofrecen un tazón de leche calentita, aunque haga 40 grados de temperatura afuera.
Sí.
Te metes ahí en el Ger con esa familia y te ofrecen pues lo que tienen. Es así, sí.
Nosotros tuvimos una anécdota muy buena en uno de los países en el que finalizaste uno de los recorridos, en Mali.
Sí.
Y nosotros hacíamos un viaje en bicicleta por el país Dogón. Un viaje distinto, sí, porque éramos un grupo, un viaje organizado.
Sí.
Y había una pregunta que se repetía en cada poblado al que llegábamos. Todos nos preguntaban, no por las bicis, sino por el coche de apoyo que llevábamos. Nos preguntaban que si el coche era nuestro. Y cuando les respondíamos que sí, nos decían, ¿y por qué no vais subidos en él?
Sí.
Y claro, era difícil de explicarlo.
Sí, es difícil. A ver, nosotros yo creo que vivimos en una sociedad en la que, por suerte, estamos redescubriendo la bicicleta como medio de transporte, también como medio pues para no contaminar las ciudades en las que vivimos, para estar en un ambiente más silencioso, más saludable, etcétera. Pero también como, yo creo que el hecho de, a mí personalmente, y creo que a mucha gente también le ocurre, o le ocurriría si lo probasen, el hecho de hacer ese ejercicio todos los días, que es moverte con la bicicleta de un sitio a otro, viajar en bicicleta, la ventaja para mí es que, aparte de que te mantiene en forma, es un ejercicio saludable, te da una energía extra. O sea, al contrario, hay gente que se piensa que acabarás derrotado todas las etapas. Pues no, llegas como con más energía. Yo, por ejemplo, si me paso todo el día dentro de un coche, luego estoy, no deprimido, pero casi, ¿no? O sea,
sí.
Y luego también es eso, que el contacto con la naturaleza y sobre todo con las personas que viven a ambos lados de la carretera o a ambos lados de la pista o los caminos por los que vas, es mucho más fácil y directo y estrecho ese trato cuando vas en bicicleta. O sea, no es lo mismo tener ese caparazón alrededor, que es un coche, un todoterreno, con las ventanillas que pueden ir hasta arriba cerradas, con ese aire acondicionado que nos aísla del mundo
de
exterior,
todo,
que estar viviendo la realidad, que estar respirando la realidad de ese territorio en el que te estás moviendo.
Sí, desde luego. Y cambiando totalmente de asunto, el último proyecto tuyo que he conocido era por un territorio radicalmente distinto, ¿no? Un documental de en bici por Islandia.
Pues sí, yo ahora con mi pareja, con Amelia Herrero, que tenemos una página web que se llama conunparderuedas.com, pues ya hace casi 7 años que viajamos en bicicleta también por otros derroteros. Después del proyecto de los desiertos dijimos, pues vamos a hacer algo distinto. Y ya juntos pues hemos hecho viajes por los Pirineos, por los Alpes, en bicicleta siempre, combinando la bicicleta con el trekking, que también nos gusta mucho. Y también hicimos un viaje, por ejemplo, desde Barcelona hasta Marrakech, pasando por el Tupcal. Bueno, primero por el Mulhacén y luego por el Tupcal. Después hicimos el de los Alpes, como decía, los Pirineos, y Islandia es uno de nuestros destinos favoritos, ¿eh? Ya es la tercera vez que estoy yo en Islandia y Amelia es la segunda vez. Y la segunda vez decidimos grabar un vídeo de la travesía integral de Islandia, de norte a sur, a través de las Highlands, las tierras altas. Que es un viaje de unos 600 kilómetros en el que tienes que llevártelo todo contigo. Porque es un terreno en el que no hay ni un bar, ni un restaurante, ni una tienda, ni un pueblo, nada. Son 600 kilómetros de desiertos volcánicos rodeados de glaciares.
Autonomía total.
Autonomía. El agua sí la podíamos encontrar en los ríos, pero la comida toda la llevamos con nosotros, el abrigo, la tienda, todo. Hicimos un reportaje que hace poco, creo que fue el jueves pasado, de la semana anterior, quiero decir, se emitió en TV3, en la televisión de Cataluña.
Estupendo, pues lo colgaremos en las redes para que la gente pueda verlo.
Genial.
Pues muchas gracias, Sergio, gracias por atendernos y a seguir disfrutando con un par de ruedas.
Muchísimas gracias.
Un
lo
abrazo.
Mismo digo, que disfrutéis de la bici y de los viajes.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Como nos decía Sergio, su página web, conunparderuedas.com, ahí podremos ver 7 desiertos con un par de ruedas, un libro que os recomendamos, fantástico, súper bonito, muy interesante y muy divertido de leer, porque nos cuenta muchísimas historias que le sucedieron a Sergio en esos 30.000 kilómetros de viajes a través de los desiertos del mundo. 7 desiertos con un par de ruedas, qué envidia, qué envidia.
Here she comes in a suit and tie, a shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day.
Cuando viajamos en bicicleta lo podemos hacer por muchos motivos. Muchas veces para nosotros un viaje en bicicleta es un viaje por placer, puro disfrute. Otras veces, como hemos hablado con Sergio, para conocernos a nosotros mismos. Pero se puede viajar en bicicleta por muchos más motivos. Y hoy vamos a conocer a otro viajero que apostó por un motivo mucho más social. Xavier Luna, pedaleando por los refugiados, un proyecto que le llevó a hacer un viaje en bicicleta desde Atenas a Estocolmo para tratar de dar visibilidad a un problema gravísimo, un problema que nos está sacando los colores a toda Europa, que es el problema de los refugiados, especialmente los refugiados de la guerra en Siria. Tenemos con nosotros a Xavier Luna. Xavier, buenos días.
Buenos días.
Queríamos preguntarte, Atenas-Estocolmo, ¿cuál era tu objetivo fundamental con este recorrido?
Bueno, pues, como bien has dicho, el objetivo era el de denunciar, ¿no? El de alzar un poco la voz y de contar historias de refugiados, pues para que la gente fuese consciente de que aún sigue habiendo muchos refugiados y que aún tenemos muchas cosas que hacer para resolver esto.
¿Y hacerlo en bicicleta? ¿Alguna motivación especial? ¿Eres un amante de los viajes en bici?
Pues sí, bueno, yo la bicicleta para mí es mi medio de transporte favorito. Yo siempre yo soy de Pamplona y para mí es mi vehículo, mi transporte. Siempre me ha acompañado. He hecho varios viajes en bici ya y me parece, bueno, pues una forma de conectar con el paisaje, con la gente, ideal.
Uh-huh. Y cuando llegaste a Grecia, ¿qué te encontraste? ¿Qué pasó al llegar a Atenas y palpar la realidad más cercana del problema con los refugiados?
Pues mira, es que yo antes de iniciar este viaje ya estuve en Grecia en abril, uh-huh. En una de las islas. Fui con una ONG de rescate en el mar y a la vez estuve ayudando a una ONG que daba comidas en los campos de la isla de Kios. Uh-huh. Entonces, pues eso, te das una bofetada de realidad y te das cuenta de que hay mucha gente que necesita que respondamos de una vez, ¿no? Que actuemos. Entonces me propuse que algo tenía que hacer y lo hice de la mejor manera que sé, que es andar en bici y escribir.
¿Y ir a Estocolmo tenía un sentido simbólico?
Pues tenía dos sentidos. El primero es porque cuando les entrevistaba, muchos de ellos me decían que querían ir a Suecia. Y luego estuve hablando con una periodista que está de Antena 3, de corresponsal en Turquía, se llama Pilar Cebrián, y pude hacer un Skype con ella pues para que me asesorase un poco, porque ya había hecho ya un reportaje en El Confidencial sobre este tema, ¿no? Y le pregunté y me dijo que sí, que Suecia era uno de los destinos. Comprobé que el segundo país de llegada de refugiados en Europa es Suecia. Entonces dije, bueno, por un lado, yo creo que Suecia es uno de los objetivos, y por el otro es que si yo digo que me voy de Atenas a Estocolmo en bicicleta, pues ya llamó la atención, porque ven que quizás es un viaje ya en condiciones, y ya una vez captada la atención, pues ya les meto el mensaje, que era el de hablar sobre los refugiados.
Estupendo, muy bien. Yo he estado viendo y animamos a todos nuestros oyentes a visitar la página pedaleandoporlosrefugiados.es, en la que cuentas el proyecto y sobre todo lo que cuentas es muchas historias humanas, ¿no? Muchos encuentros con refugiados.
Sí. Sí, ya en Quíos, cuando estuve en su momento, luego me fui a Calais, Francia, y durante el camino he ido conociendo a refugiados, y para mí ha sido lo más bonito, el poder entrevistar a la gente que estaba en los campos, a la gente que incluso ha recibido asilo, que me contasen sus historias, pues para que nos diésemos cuenta de que cualquiera podemos ser uno de ellos, con vidas normales, con deseos y ambiciones normales, pero que se han visto truncadas y que les ha tocado ahora estar, pues eso, a la espera de a ver si respondemos de una forma digna.
Y diferente, desde luego, porque imagino que luego volver a nuestra realidad, ¿no? A ver lo que están haciendo nuestros políticos, ¿no? A ver que se deciden, se toman acuerdos, pero que finalmente no llegan a ninguna parte, ¿no? No se cumplen los compromisos.
Yo creo que nuestros políticos tienen muchas palabras cara a la galería y pocas acciones hacia adentro, ¿no? El otro día, una de las ONGs con la que estoy, que es una asociación de bomberos que ha surgido de los bomberos de Navarra, y es para una de las ONGs para las que he recaudado el dinero durante el proyecto, pues nos abrieron la posibilidad de poder ir al Parlamento, a una de las comisiones, y exponer nuestro proyecto y sobre todo denunciar, ¿no? A ver qué pasa con los cupos. Uh-huh. Y como siempre, pues ya ves, les hablas, les denuncias, te ponen cara de, es verdad, estamos muy avergonzados, que no, que estamos en eso, pero luego la realidad es que pasan los días y ves que no hacen nada, ¿no? Que las palabras se las lleva el viento.
Uh-huh. Me contabas que tenías otro compañero que ahora mismo está de viaje reivindicando otra causa, ¿no? También viajando en bicicleta.
Pues mira, la oportunidad que me dio este viaje, de hecho se puso él en contacto conmigo cuando yo estaba todavía en Atenas. Él se llama Pablo Calvo, os invito a que echéis un vistazo, su página y su Facebook es bikecanin.com, uh-huh. y él viaja con su perra. Lleva haciendo muchos proyectos solidarios con su perra, recaudando para diferentes causas. Ha recaudado desde el 2012, lleva haciendo proyectos solidarios con la bicicleta, viajando por toda Europa. Y ahora se quiere ir, bueno, va a estar igual 2 años, la idea es llegar hasta China. Y lo que está haciendo es recaudar para las protectoras de animales. Y la verdad que, bueno, pues tiene un Facebook bastante ameno, todos los días sube un vídeo y va contando un poco su viaje junto a su perra. Y bueno, la verdad que él sí que tiene mérito porque lleva mucho tiempo y la verdad que tiene un corazón inmenso. Desde aquí le envío un abrazo, no creo que me escuche. Si sigue, le enviaré el enlace de vuestro programa de radio para darle un saludo.
Estupendo, estupendo. Trataremos de contactar con él en algún momento porque también nos parece muy interesante. Porque desde luego, si algo podemos hacer todos es prestar atención a este tipo de toques, de llamadas, y tratar de involucrarnos de alguna manera en algo que al final nos está afectando a todos, ¿no? Y nos debería afectar aún más.
Sí, o sea, bueno, los refugiados es una causa, los animales es otra, y desgraciadamente, ya sé que suena un poco así triste, pero la verdad es que hay demasiadas causas en este mundo por las que hay que luchar, ¿no? Y bueno, pues uno por otro, pues ojalá todos nos impliquemos, aunque sea en cada una de esas causas, pues para darles un poco de visibilidad. Y así, pues bueno, a ver si paliamos un poco y igualamos un poco la situación, pues los recursos para todos, porque estamos un poco desequilibrados de este planeta.
Desde luego, desde luego. Y al fin y al cabo tiene mucho sentido que una reivindicación como esta se haga con la bicicleta, ¿no? Que al final parece que es una máquina que contribuye a equilibrar ese planeta, ¿no? O sea, que tiene también mucho de ideología el viajar en bicicleta.
Sí, a mí, bueno, me gusta viajar en bicicleta. Tiene su punto ecológico, su punto romántico, pacífico. Y
la conexión que te da con el planeta, ¿no? Que te da con la naturaleza. Y también me gusta por el hecho de solidarizarme con ellos, ¿no? Que fuese un esfuerzo de tener que acarrear
mi equipaje, como lo hacen ellos, que tienen que venirse desde Afganistán y acarrean con todo, con lo poco que se pueden llevar de casa para buscar otro lugar en el mundo, ¿no? Y dije, bueno, pues bueno, no, obviamente no voy a sufrir prácticamente nada comparado con lo que han hecho ellos, pero si puedo solidarizarme, pues lo hago de esa manera.
La verdad es que al final a uno le hace pensar lo diferente que es la vida de cada uno de nosotros dependiendo de dónde ha nacido, ¿no? El solo hecho de poder cruzar las fronteras por haber nacido en España y sin embargo encontrártelas cerrada por haber nacido en otro lugar, ¿no? O sea, al final es una situación absurda que es difícil de entender.
Pues esto es una ruleta y es algo que deberíamos valorar y comunicar, ¿no? Que tenemos muchísima suerte, que esta suerte creo que tenemos que compartirla y no cerrar puertas. Y es algo que comentaba, ¿no? Que cuando yo hacía este camino, escribí un artículo para el periódico de Navarra en el que yo he hecho dos rutas, la injusta y la imperdonable, ¿no? Para mí la injusta es que ¿por qué yo puedo cruzar fronteras por tener un plástico que dice que soy de España? Y porque en la misma frontera un tío se queda, pues eso, ahí, en la frontera, porque no, es de Afganistán y tú no puedes. Y la imperdonable es por qué estamos haciendo precisamente eso, ¿no? Que esto no es justo, que el planeta es de todos, que y esto no puede ser.
Desde luego, desde luego. Y que al fin y al cabo todos viajamos en el mismo barco, ¿no? Y antes o después este tipo de problemas nos pueden afectar a todos, si es que no nos están afectando ya a todos, ¿no? Porque verdaderamente las implicaciones son globales, ¿no? Ya de este tipo de problemáticas, que es difícil separar ya si son solo políticas, humanitarias, éticas.
Mira, yo además, dando una charla, una de las compañeras dijo una frase y, bueno, yo soy de los que pienso que deberíamos responder de una forma civilizada ya solamente por el hecho de que son seres humanos, ¿no? Y no preocuparnos, o sea, tenemos que preocuparnos por ellos para mejorar sus condiciones. Pero como decía, ya solo sea por interés, porque esto no se nos vuelva un día en contra, deberíamos facilitarles y darles un cobijo, dice, aunque sea por interés, porque algún día las bombas nos van a venir encima y a ver cómo responden después con lo que hemos hecho, ¿no? Pero sí, lo que dices tú, que esto no puede ser.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Xavier, te agradecemos mucho tu atención. Pedaleando por los refugiados, animamos a todo el mundo a que visite la web, a que colabore. Y desde luego, este es un viaje que tiene un trasfondo muy diferente a otros viajes de los que hemos hablado. Y la participación, la acción social, esa manera de dar visibilidad a un proyecto que, a pesar de que lo tenemos a diario en los medios de comunicación, sigue hablando de los grandes olvidados, ¿no? De estas personas que lo dejan todo por tratar de buscar un futuro mejor. Muchas gracias y un abrazo, Xavier.
Muchas gracias, Chus. Un abrazo.
Un saludo. On my way, the transportation shows I care. Every turn of the pedal cleans the air. Green and the green. Acabamos de celebrar la Semana de la Movilidad. La Semana Europea de la Movilidad es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente. Y también, por supuesto, los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles, como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. El 22 de septiembre se celebra además el evento La ciudad sin mi coche, origen de esta iniciativa europea que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. Ayer jueves se celebró el Día sin coches y en Madrid hubo múltiples actividades. Una de las más destacadas y que nos parece que es una actividad cargada de futuro es la marcha del proyecto STAR, un proyecto europeo que lo que trata es de promocionar en los colegios que los alumnos puedan ir al colegio en bicicleta, en vez de ir con sus padres en los coches. Varios de estos colegios, distribuidos por todo Madrid, fueron en bicicleta hasta el Ayuntamiento de Madrid, celebrando con ello la implicación del Ayuntamiento de Manuela Carmena en la promoción del uso de la bicicleta en la ciudad de Madrid. Cada año más localidades se suman a la Semana de la Movilidad y proponen nuevas alternativas para disfrutar de la bicicleta, el caminar o viajar en transporte público dentro de nuestras ciudades. Y seguimos con la actualidad. Unibike ya está en marcha. Hoy viernes tendremos un montón de actividades en la feria, especialmente relacionadas con el turismo en bicicleta. Esta tarde podéis disfrutar de montones de charlas y conferencias que tienen que ver con los viajes en bicicleta. Estarán presentes las Vías Verdes hablando de turismo en bici. También Andalucía nos contará sus propuestas. Cataluña, un nuevo centro BTT en Guara, el pasaporte BTT Maestrazgo y nueva ruta que nos proponen en una zona realmente espectacular, salvaje de naturaleza. Y también estaremos Rutas Pangea y otras empresas como nuestros amigos de Bike Spain Tours, que ellos nos hablarán de dónde ir a montar en bicicleta, destinos y eventos cicloturistas. También la Vuelta Cicloturista Internacional de Gran Canaria. En definitiva, muchísimas propuestas para conocer en la feria de Unibike dónde podemos viajar con nuestras bicis. Queremos hacer una mención especial a Extremadura, que este año ha sido la comunidad autónoma que se ha encargado de gestionar un fantrip para turoperadores europeos que están de visita en la feria. Ellos han recorrido durante esta semana distintos puntos de Extremadura visitando las Villuercas y su geoparque, un geoparque con fama internacional. También la Ruta de la Plata, la Vía de la Plata, visitando Hervás, Granadilla, la ciudad romana de Caparra, y por último han finalizado su recorrido en bici en el Parque Nacional de Monfragüe, probablemente uno de los lugares más demandados por todos los amantes de la naturaleza europea. También estarán en Unibike y allí les podremos visitar. Por supuesto, para todos aquellos que queráis, el fin de semana continúan las actividades, el sábado durante todo el día y el domingo hasta mediodía. Os esperamos en Unibike. Como siempre, un placer compartir esta hora de radio con todos los que habéis estado escuchándonos. Llega el fin de semana y aún muchas opciones para disfrutarlo en bici. Un pequeño viaje, una ruta cerca de casa o si estás por Madrid, una visita a Unibike, como os decíamos. Esperamos haberte arrancado una sonrisa con el programa, si lo oyes mientras estás trabajando, y sobre todo, haberte despertado las ganas de salir a pedalear por el mundo. Recuerda que el otoño es una época del año fantástica para disfrutar de unas estupendas vacaciones en bicicleta por nuestro país. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Marcos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y ya sabes, si te ha gustado, el próximo viernes tienes una nueva cita. Hasta la semana que viene, un saludo viajero y a dar pedales.